Escuchado el gallo La Torre, iniciamos ya tertulia. Ha estado duro el gallo hoy con el cantinfleo. Tertulia esta mañana con Ignacio Varela. Buenos días, Ignacio.
Buenos días, Carlos.
Buenos días con Carmen Morodo. Buenos días, Carmen.
Muy buenos días.
Y con Rubén Amón. Buenos días, Rubén.
¿Qué tal, Carlos?
Pues muy bien, aquí escuchando a Rafa La Torre. ¿Conoces a Rafa La Torre, no? Es joven periodista.
Sí, lo conozco y le tengo cariño, pese a algunas divergencias personales más que profesionales.
Sí, sí, pues es bueno saberlo. Bueno, ahora Fernando Onega, antes de que empecemos a analizar los temas del día, se va a encargar de recordarnos cuáles son los principales para que tengamos claro por dónde hay que ir. Fernando, buenos días de nuevo.
De nuevo, buenos días. Alsina, cuatro historias para abrir boca. La Janssen y el retraso de la vacunación, la prórroga del estado de alarma y el misterio de los recursos jurídicos que solo el gobierno consigue ver, Pedro Sánchez y la resiliencia, novena presentación, y el señalamiento de cercas por el independentismo catalán. Bueno, claro, y las elecciones de Madrid. Pónganse ustedes, oyentes y contertulios, en la piel del presidente Sánchez. Ayer, como hoy dentro de un rato, presentando su histórico plan que calificó como el más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España. Horas después, el fiasco de Janssen. Se retrasa la entrega de la vacuna que iba a ser hoy. Y esta mañana, la radio poniendo por delante de su gran proyecto eso, la vacuna, con dictámenes como el de La Razón. Janssen aleja la inmunidad al año que viene, a 2022. Perjudicados los septuagenarios. Qué mal suena eso cuando lo eres. Y creo que podríamos hablar de la maldición del trombo que descabala, dice algún diario, la estrategia gubernamental. A partir de aquí las dudas. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Lo mismo que con la AstraZeneca? ¿El retraso que supone es otra amenaza para la recuperación, empezando por la del turismo, por lo apremiante del calendario? Y si hay rechazo social a esta marca, como lo hubo AstraZeneca, aunque parece haberse superado, ¿cuál debe o puede ser la alternativa? Si hay retraso, adquiere más urgencia el otro debate de todos estos días, la prórroga o no del estado de alarma. El presidente repitió ayer que su voluntad es que termine el 9 de mayo sin ningún tipo de prórroga. Pero son varias las comunidades autónomas que la piden, que se convoque la conferencia de presidentes, que se haga alguna legislación alternativa o que se aclare cuáles son los instrumentos jurídicos de los que se dispone. Porque, como vienes apuntando al SINA, si esos instrumentos jurídicos ya existen, ¿para qué se declaró el estado de alarma?
Igual el presidente dice algo más sobre este asunto también hoy en el Congreso de los Diputados, que en definitiva es donde tiene que debatirse y en su caso aprobarse o no la prórroga, si el gobierno la pide, ¿no? Pero lo que va a hacer a las 9 de la mañana es, o se espera que haga, una gloriosa y triunfal presentación de su plan de recuperación, siempre me olvido del nombre completo, recuperación, transformación y resiliencia, esto es.
Pues de esta vez lo has dicho bien. Sí, gracias. Según algunas cuentas, la octava, según otras la novena, y es desde luego la tercera en tres días. Y cada vez con un tono más fervoroso. Mi impaciencia personal es escuchar sus calificativos después de anunciar el liderazgo mundial del progreso y el bienestar y de hablar ayer del mayor esfuerzo de modernización. Ahora ya tenemos las 211 páginas del programa y hoy podremos escuchar los argumentos de la oposición. Como Sánchez dijo que no era un proyecto de gobierno, sino un proyecto de país, ¿debió de ser más hablado con la oposición? ¿Está todo bastante negociado con los agentes sociales? De momento, lo que Pepe Álvarez, UGT, ha dicho es que hay mucha iniciativa en medios y poca en la mesa de negociación. Otras cuestiones a analizar antes del debate es si nuestros analistas creen que las propuestas de reforma pasarán el examen de Bruselas, si habrá dinero para tantas inversiones aunque haya 140.000 millones, si es eso lo que exige la modernización del país y, para consumo de tertulias, si gastar o invertir 70.000 millones en tres años hasta el final teórico de la legislatura esconde una intención electoralista. Electoralista también pensando en Madrid. Hoy la encuesta es de esta casa, de Onda Cero, que otorga la mayoría absoluta al bloque conservador, ahora formado solamente por dos, por el Partido Popular y por Vox. ¿Los tres días seguidos de Sánchez promocionando su plan tienen algo que ver con ese Sánchez metido de cabeza en la campaña en un cuerpo a cuerpo con Isabel Ayuso? Una señora Ayuso, por cierto, que ha señalado al presidente como su único rival y se ha convertido en símbolo fuera de Madrid. Que se lo pregunten a Revilla, presidente de Cantabria, que ayer tuvo que escuchar un viva Ayuso. Pero hay otros temas de debate este miércoles. Por ejemplo, el plan Moves 3, aprobado en Consejo para promover el coche eléctrico. O lo que cuenta La Vanguardia del acuerdo entre PSOE y Podemos, es decir, del gobierno consigo mismo, para subir el IBI a las viviendas vacías. Se habla incluso de un 75% más en algunos casos. O el plan de ajuste laboral en la banca, que continúa y puede haber entre 13.000 y 15.000 despidos. Pero hoy un nombre reclama atención y comentario. Es Javier Cercas, alevosamente señalado por el independentismo catalán como promotor de un levantamiento militar contra Cataluña, como blanqueador del rey Juan Carlos simplemente por mantener que paró el 23F, o por definir a España como una democracia plena. La campaña tiene su escenario principal, sobre todo en TV3. Siento decirlo, querido Alsina, pero una de las figuras más nobles de nuestras letras está sufriendo un señalamiento de tufo típicamente fascista.
Fernando, que tengas buen día, cuídate y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos días.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Recuerda Ignacio Varela, que tiene mejor memoria que cualquiera de nosotros. Seguramente recuerda también Carmen Morodo y recuerda Amón, que una de las promesas que hizo el presidente Sánchez en la última campaña electoral de generales, allá por el mes de octubre del año 19, cuando digamos que su intención era captar voto de Ciudadanos y no acabar gobernando en coalición con Podemos, y dependiendo de Esquerra Republicana, una de las promesas que hizo fue aquello de que iba a llevar una si conseguía la confianza de los ciudadanos, iba a llevar una reforma legal al Congreso de los Diputados para poder modificar la manera en la que se gestionan las televisiones autonómicas, con la finalidad de que se garantizara siempre la pluralidad de esas televisiones. Y el presidente mencionó expresamente a TV3, porque era el contexto en el que estaba haciendo aquella declaración. El objetivo era que TV3 dejase de ser, porque en opinión del Partido Socialista lo era y lo sigue siendo, una televisión que estaba al servicio del movimiento independentista. Lo digo porque ayer la portavoz parlamentaria del PSC explicó que su partido, que está pidiendo la destitución del jefe de informativos de esa televisión autonómica, su partido, insisto, el Partido de los Socialistas de Cataluña, va a presentar en las próximas semanas una propuesta para lo que llama refundar TV3, porque entiende que es una televisión autonómica que en este momento solo se está dirigiendo a una parte de la sociedad catalana, practicando un activismo que expulsa a la parte de la sociedad de Cataluña que no está con el independentismo. Y está reclamando el PSC su condición de partido más votado en las últimas elecciones autonómicas, digamos, para tener una cierta autoridad a la hora de exigir cambios en la televisión autonómica. Bueno, ha mencionado Fernando Onega en el resumen de las noticias de la mañana lo de Javier Cercas, ¿no? La decisión que ha tomado, que ha anunciado Cercas, de llevar, hablar con su abogado y estudiar si se presentan acciones legales, si presenta acciones legales contra las personas que están, desde su aparición del viernes, se reactivó esto el sábado cuando apareció en el programa de TV3, en Fax, para hablar de su novela, de la última novela que ha publicado Cercas, que es Independencia. Y en cuanto lo vio ahí en televisión, pues una diputada que creo que se llama Cristina Gasol, pues publicó un mensaje, dice: esto no es libertad de expresión, es una televisión pública que da al fascismo una posición de privilegio, que hace en TV3 un promotor del levantamiento militar contra Cataluña, en referencia a Javier Cercas, al que le voy a preguntar esta mañana únicamente cómo se encuentra. Javier Cercas, buenos días.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Yo bien, perfectamente, la verdad. Sí. Muy bien.
Oye, ¿qué te ha llevado a tomar...? ¿Qué ha sido lo que ha desbordado? Porque esto no es nuevo. Es decir, que si defiendes una determinada posición van a por ti, no es nuevo. Pero ¿qué ha sido lo que te ha llevado a perder del todo ya, a decir hasta aquí? Y si es necesario, tomo acciones legales para que esto no quede, digamos, sin penalización o sin castigo.
Mira, Carlos, esto ocurre desde hace mucho tiempo. En mi caso, ocurre desde hace 10 años, aproximadamente. Y esto, además, hay que decirlo, porque entiendo que fuera de Cataluña esto no se sabe, que esto queda muy confinado al ámbito del catalán, o sea, no, en las redes sociales, en la televisión, etcétera, y no sale de aquí. Y vosotros, pues no os enteráis, porque esto ocurre en Cataluña, en catalán, entonces esto aflora poco. Y, bueno, en mi caso hay una campaña perfectamente organizada desde hace mucho tiempo por gente que son profesionales. Y entonces yo lo que he sido, mi política, para entendernos, ha sido pues seguir diciendo lo que digo, y ladran, luego cabalgamos y ya, eso es vuestro problema. Pero hasta aquí hemos llegado. Entonces en algún momento hay que decir basta. Y este ha sido el momento de decir basta. Entre otras razones porque, Carlos, yo soy solo una anécdota. O sea, la categoría aquí es el clima de acoso, de intimidación, de odio, el clima guerra civilista, que de nuevo hay gente que quiere, gente muy importante, que quiere crear en Cataluña, como ocurrió en el año 2017. Y eso, sencillamente, no nos lo podemos permitir. Eso no puede ser. Entonces, esto hay que pararlo como sea. Lo que yo he hecho ha sido, por un lado, efectivamente, como tú contabas, ponerlo en manos de mi abogado, a ver qué se puede hacer con esto y a ver a quién vamos, o sea, a ver a quién voy a llevar a los tribunales. Eso, la primera cosa. Ya te digo que no va a ser fácil. Ayer me decía mi abogado que no es fácil. Y no es fácil por un motivo muy sencillo, porque vivimos en una democracia. Esto es algo terrible que dije el otro día en TV3. Sí. Te dije que la Tierra es redonda, que no es plana. España es una democracia, una democracia plena. Y según todos los estudios de calidad democrática, eso en el mundo, eso es así. Bueno, esto es una cosa terrible cuando tú la dices en la televisión catalana, al parecer. Bien, y como esto es una democracia, pues hay una cosa que se llama libertad de expresión, que protege a todo el mundo, incluidos aquellos que a mí me llaman criminal de guerra, fascista y cosas que no voy a añadir para no ensuciar tu programa. Pero yo lo celebro, que los proteja. Pero si hay algún resquicio para que yo lleve a esta gente a los tribunales, lo voy a hacer. Esto no tengo la más mínima duda.
Es que además son los mismos que luego están diciendo que no hay libertad de expresión en España, que hay que salir a la calle para... Y luego cuando te ven a ti en televisión por decir estas cosas, entienden que hay que vetarte de la televisión catalana porque, bueno, te han colocado ya en el fascismo, naturalmente, que es donde colocan a todo el que discrepa del...
Por supuesto, es que el pecado fue ese, Carlos. El pecado fue que yo fui a... esto no ha ocurrido, te repito, esto no es ni muchísimo menos la primera vez que ocurre. Cada vez que yo voy a la televisión catalana esto ocurre, pero y además ocurre con cualquier excusa. Entonces, en la televisión catalana yo cometí un pecado muy grave, que es, yo llegué, esto fue el programa más visto de la televisión catalana, que se llama Fax, el sábado por la noche, además, según el director, fue lo más visto. Ese programa ellos lo consideran suyo, propio, o sea, eso es propiedad privada. Esto es una televisión pública, pero ellos lo consideran propiedad privada. Bien, entonces yo ahí cometí un error, una cosa terrorífica, que fue decir, te repito, que la Tierra es no es plana, sino que es redonda. Y dije tres cosas. Una, yo iba a hablar de literatura, del último libro que he publicado, que es de la Independencia, y de una adaptación de La anatomía de un instante, que es un libro que trata sobre el golpe de Estado el 23 de febrero. Bien, entonces dije tres cosas terroríficas. La Tierra es redonda, no es plana. O sea, España es una democracia, según todos los estudios de calidad democrática del mundo. Todos, y además de las buenas. Una. Dos. El rey Juan Carlos, aunque te parezca increíble, querido Carlos, no organizó el golpe de Estado del 23 de febrero, sino que lo paró. Esa es la segunda cosa que dije. La tercera cosa que dije es que las élites catalanas, económicas, no digamos políticas, se pusieron al frente del procés y son uno de los responsables fundamentales de la situación en la que nos hallamos. Entonces, eso es lo que dije, ¿comprendes? Eso es básicamente lo que dije, además de otras cosas. Lo dije con la máxima, en catalán, por supuesto, porque yo, querido Carlos, hablo muy buen catalán, esto es muy importante decirlo, me perdona la vanidad, pero es así, en catalán y con la máxima cordialidad y la máxima educación de lo que yo soy capaz. Entonces, al día siguiente, bueno, de manera inmediata, perdón, no al día siguiente, de manera inmediata, mientras yo estaba hablando en ese programa, se lanzó lo que un periódico ha llamado un diluvio de insultos, e inmediatamente se lanzó un bulo con pretensiones intimidatorias, según el cual yo había reclamado la intervención militar en Cataluña, ¿verdad? Sangre y fuego para acabar con todo esto. Bien, eso era un bulo como una casa muy bien elaborado, ¿verdad? Que ha sido desenmascarado, por fortuna, por compañeros tuyos y que ya todo el mundo sabe que es un bulo. Nadie ha pedido disculpas por haber fomentado ese bulo, por haber lanzado ese bulo, por haberme llamado criminal de guerra, etcétera, etcétera. También te digo, perdóname que te aclare también, porque esto me lo ha dicho mi abogado, que el hombre que lanzó este bulo ya ha desaparecido de Internet, por supuesto, o sea, ha desaparecido, perdón, de Twitter, sí. O sea, esa cuenta ya no existe, sí, sí. Porque esta gente es muy valiente, como te das cuenta, sí, sí. Y han desaparecido montones de tweets de ese tipo. Nadie ha pedido disculpas, y entre esos nadie no estamos hablando de personas, digamos, comunes y corrientes, estamos hablando de diputados, estamos hablando de periodistas de primera magnitud, estamos hablando de personas muy importantes, etcétera, etcétera.
Es que esto es lo que a mí me parece más serio de todo este asunto, porque siempre hay un anónimo que en Twitter ha sacado un trocito de un discurso, lo ha sacado de contexto, porque esto nos pasa también a los que hablamos todos los días en los programas. Te sacan un trocito, lo descontextualizan y te atribuyen, por supuesto, algo que ni has dicho ni piensas, que en tu caso es esto de pedir la intervención del ejército. Pero luego ese anónimo lo pone ahí, y siempre los que lo retuitean, entre los que lo retuitean y lo difunden y luego lo alientan, están personas que tienen responsabilidades públicas muy serias, por ejemplo, diputadas. Es que he visto que hay dos diputadas participando de esta historia y diciendo que tú alientas un levantamiento militar contra Cataluña. Claro es que si los diputados han perdido ya el respeto por la verdad y por el rigor, pues ¿en qué manos estamos?
Es que, querido Carlos, ese es el problema de Cataluña, es que aquí ha triunfado la mentira. Vivimos en un lugar donde ha triunfado el terraplanismo, es así de fácil. Y entonces ellos no pueden, hay gente, bueno, ellos, personas muy importantes, sí. Otro de los que los difundió fue el abogado de
Gonzalo Boye.
Gonzalo Boye. Hay personas que no pueden aceptar que alguien vaya ahí a decir una cosa que no sea lo que ellos dicen. Es decir, Carlos, tú eres periodista y sabes muy bien que lo que dice el Evangelio, la verdad, crea hombres y mujeres libres, lo cual significa que la mentira crea esclavos. Y esa es la clave del asunto. Aquí tienen esclavizada a un montón de gente con sus mentiras y no pueden tolerar, no aceptan que alguien vaya a su televisión, en el programa de máxima audiencia, a decir cosas que todos sabemos que son verdad, es decir, que la Tierra es redonda y no es plana. Eso no pueden arriesgarse a eso. Uh-huh. El bulo este se lanzó en el momento en que yo estaba hablando. Esto me lo ha dicho el director del programa de TV3. En el momento en que yo estaba hablando, se lanzó ese bulo para intentar contrarrestar a este señor que habla un perfecto catalán, con perdón, discúlpame, sí. Y que intenta ser lo más cordial posible y lo más educado posible, diciendo que la Tierra es redonda. Eso no se lo pueden permitir ellos. Entonces, lanzan lo que sea, como sea y de la manera que sea para contrarrestar, es decir, para destruir, para intentar conseguir la muerte civil de esta persona. Aquí de lo que se trata, Carlos, es muy sencillo. Esto es un aviso a navegantes. El que diga lo que dice este señor, el que haga lo que dice este señor, ya sabe a qué tenerse. Lo que pretenden es muy sencillo. Yo te he dicho que esto es un bulo intimidatorio. Lo que pretenden es muy sencillo y desde hace mucho tiempo. Es que yo me calle o que me vaya. Y ni me voy a callar ni me voy a ir. Porque esta es mi casa. Y punto.
Javier Cercas, gracias por habernos acompañado esta mañana. Celebro que el libro vaya muy bien, por cierto, la última novela de Cercas, que se llama Independencia.
Eso también les ha molestado mucho, sí. Les molesta muchísimo.
Bueno, es que el éxito...
Yo también lo celebro, y celebro que tú lo celebres.
El éxito del que discrepa de ellos y les plantea cara molesta muchísimo. Sí, pero oye, ¿qué le vamos a hacer? El éxito está ahí. El éxito editorial, y que vaya muy bien también la adaptación teatral de Anatomía de un Instante. Cercas, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a ti, Carlos.
Gracias, cuídate, un abrazo. Bueno, tengo a mis contertulios, supongo que queriendo también opinar sobre esta cuestión, pero me van a permitir que sea dentro de un minuto, con Ignacio Varela, con Carmen Morodo y con Javier Caraballo, al que doy la bienvenida también y lo celebro a la tertulia de esta mañana. Buenos días, Javier Caraballo, ¿estás ahí?
Muy buenos días,
sí. Muy bien, pues dame un minuto y enseguida os pido criterios sobre lo de Cercas y también sobre las otras cuestiones que dejó Bonega sobre la mesa, que tienen que ver con la vacunación, con la Janssen y con la comparecencia del presidente en el Congreso que está a punto de empezar. Ahora vamos. 4 minutos, nos dan las 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, con Caraballo, con Ignacio Varela, con Carmen Monodo, con Amón. Estamos analizando las cuestiones del día. Escuchábamos hace un momento a Javier Cercas, que nos explicaba los motivos que le llevan, después de 10 años y sobre todo este fin de semana, aguantando otra vez el asunto este. Hemos hablado más de una vez en este programa de esta cuestión, de las campañas de linchamiento que aparecen en redes sociales, con la pretensión última que siempre es silenciar a aquel que a algunos no les gusta lo que ha dicho, ¿no? El objetivo de silenciar es para evitarte otra campañita como esta, otro linchamiento como este de hoy. La próxima vez no hables de este tema. Este es el objetivo que se persigue. Y en la campaña, esta vez, como contaba Cercas, pues participaron incluso diputadas de Junts per Catalunya esta mañana. Sobre el vídeo este sacado de contexto, es de un acto en el creo que se celebraba el día de Extremadura, en el año 19, y Cercas se premiaba a la unidad militar de emergencias. y al propio Cercas. Y en el discurso de, pues, de agradecimiento del premio, pues Javier hizo pues un alegato a favor del aburrimiento en política, ¿no? Del aburrimiento escandinavo, creo que dijo. Mira, el texto del discurso decía: las aventuras me encantan, decía Cercas, las aventuras me encantan, me apasionan, me vuelven loco, pero en los libros, o en el cine, o en la vida privada. En la vida pública, las aventuras va de retro Satanás. Ahí prefiero el tedio total. Cuando la vida pública, la política, se llena de pasión, de aventuras, de emociones, como nos ha ocurrido a los catalanes en los últimos años, échate a temblar o llama a la unidad del general. La unidad del general es la unidad militar de emergencias del general que estaba allí para recibir el premio. Y como he explicado cerca de 20 veces, y además yo creo que cualquiera que escuche el discurso y el contexto lo entiende, lo que estaba diciendo es: ante una situación tan catastrófica como esta, hay que llamar a quien sabe, a los bomberos, ¿no? Porque la unidad militar de emergencias, recordamos, porque las diputadas no deben, que han participado en esta campaña, no deben recordarlo, la unidad militar de emergencias no acude a invadir territorios, ni a detener a nadie, ni a reprimir a nadie. La unidad militar de emergencias es una unidad que acude en ayuda de la sociedad que se ve afectada por un desastre natural, que en este caso sería la sociedad catalana. Desastre natural provocado por buena parte de su clase política. ¿Algún comentario queréis hacer sobre este episodio antes de que vayamos a otras cuestiones de la mañana? Varela, Caraballo, Morodo, Amón, Ignacio.
Bueno, Javier Cercas tiene el honor de haber entrado en un distinguido club en el que comparte lugar entre otros conocidos fascistas como Antonio Machado. Pero bueno, en realidad es que estamos en tiempo, ha regresado la Santa Inquisición en la segunda, en el siglo XXI, y la Cataluña gobernada por los nacionalistas pues es definitivamente tierra de inquisidores y tierra de defensores, ¿no? Y eso pues es algo con lo que tenemos que cargar. Ya quisiera cualquiera de los que le están atacando tener el 10% de la sensibilidad democrática que tiene y que ha demostrado a lo largo de su vida Javier Cercas. La mejor respuesta: a comprar masivamente su libro, que estoy seguro que es lo que van a hacer muchos catalanes.
Caraballo.
Yo a Javier Cercas no lo conozco personalmente. Sí he leído muchos de sus libros, Soldado de Salamina, Anatomía del Instante, que es una enormidad, es algo sublime. Iré a la adaptación teatral, me compraré el nuevo, y no lo conozco personalmente, pero sí lo he seguido muchísimo en sus entrevistas de televisión, de radio, conferencias. Y cuando tú lo estabas entrevistando, Alcina, lo que más me ha sorprendido es el tono que tiene. O sea, ¿cómo tiene que ser el ambiente que se vive en Cataluña para que a una persona tan templada como a Javier Cercas lo lleve a ese tono de desesperación, de angustia, de lo yo sé que lo que quieren es echarme de aquí o callarme, pero no van a conseguir ni una cosa ni la otra? Es que esta perspectiva es la que perdemos muchas veces cuando hablamos de Cataluña, que el avispero que se vive allí, lo que están sufriendo gente como Javier Cercas, es un infierno. Y esto es lo más preocupante de todo. Todo lo demás, efectivamente, no es más que una burda manipulación. Desde el principio, desde el 2014, 2015, de forma reiterada, se levantan bulos con cualquier excusa, diciendo que desde el Estado español se está planeando una intervención, una ocupación militar en Cataluña. Todo es mentira. Hubo una vez que incluso se vieron unas escuadrillas de aviones volando sobre Cataluña. Señorías. No me acuerdo, sí, que fue una barbaridad. Pues de todo eso. O sea, y lo que me quedo es de ese infierno que lleva gente como Cercas a esa situación de angustia absoluta.
De los aviones que sobrevolaban en unos ejercicios, unas maniobras.
Eso es.
Barcelona, sí. Acuérdate que era Raúl Romeva, el entonces eurodiputado, quien denunció que aquello era una maniobra intimidatoria. Yo recuerdo una conversación que tuvo Herrera por la mañana aquí con Raúl Romeva, que fue de antología radiofónica, o sea, del disparate mayúsculo.
Fíjate que es lo mismo, es exactamente lo mismo.
Sí, Morodo, ¿quieres decir algo antes de que escuchemos un minuto al presidente del gobierno?
Sí. Venga. Si quieres, muy rápido. Yo, la reflexión es el nivel y además lo desarmado es que estamos ante el nivel de mucha gente que cobra un sueldo público, el nivel de buena parte de lo que se mueve en esas redes sociales y la impunidad absoluta, y luego en relación al tema catalán, pues lo mal que se utilizó el artículo 155, y recordabas tú una de las promesas del Partido Socialista y de Sánchez, no ha cumplido ninguna bajo la promesa de que su política iba a servir para hacer política en Cataluña, y ahora mismo lo que hay es un gobierno en vísperas de un gobierno independentista donde no discuten de moderación, pragmatismo, de gestión y rectificación, sino de colocar más sillones para repartirse más cargos.
Señora presidenta, señorías, buenos días.
Estamos escuchando ya.
Hoy, 14 de abril,
se estamos en el arranque porque entiendo que la proclamación de la novedad no va a haber en lo del plan, pero bueno. Está recordando que se cumplen 90 años, como saben los oyentes de este programa, entiendo, 90 años de la proclamación de la República.
Los aniversarios nos sirven para reflexionar, para poder echar la vista atrás y también comprobar que hay un vínculo luminoso con nuestro mejor pasado que debemos reivindicar. Aquella república, como escribió Santos Juliá, era, y cito textualmente, un régimen democrático, con el Parlamento como centro de vida política, sufragio limpio y el fin del poder político de los caciques. Y añadió, la vida, en fin, sería más igualitaria, más libre, más justa, como reclamaban los tiempos. Aquel ambicioso proyecto que comenzó hoy hace 90 años buscaba la modernización de nuestro Estado y también de la sociedad española. Buscaba la consolidación de la paz, la derrota de la dictadura, buscaba por encima de todo anteponer el valor de la democracia. Se aprobaron medidas legales y jurídicas muy avanzadas para la época, señorías, especialmente para la clase trabajadora y para la más de la mitad de la población española, es decir, las mujeres. Mujeres que con su derecho a la participación en la vida política hicieron oír su voz y participaron en la evolución de la sociedad. Mujeres que triunfaron en aquella época en la política, en la cultura, en el periodismo, en el deporte, en la educación. Aquel proyecto que nació hoy hace 90 años era el primero en toda la historia de España que apostaba por la educación y por la ciencia como motores de la prosperidad. Aquel proyecto, señorías, tenía entre sus prioridades la modernización de la economía española mediante, por ejemplo, la reforma agraria y también el impulso a la industrialización de nuestro país. Señorías, hay, a mi juicio, tres fechas gracias a las cuales España hoy es un gran país. Tres fechas con un vínculo indisoluble. La primera, el 14 de abril de 1931. La segunda, el 6 de diciembre de 1978. Y la tercera, el 12 de junio de 1985, cuando España firmó el Tratado de Adhesión a la Unión Europea. Tres saltos hacia adelante en la modernización, en el progreso y la igualdad de los españoles y españolas, aunque el primero, pues, lógicamente, se viera frustrada, como todos sabemos, por el golpe de Estado de 1936. Pero, en definitiva, democracia, constitución y Europa. 90 años después, los relojes no se detienen. Será el valor de la democracia, será la pujanza de la constitución, será el proyecto europeo lo que prevalezca de nuevo frente al odio y frente al enfrentamiento. Será la democracia, la Constitución y Europa quienes nos conduzcan a la modernización y la transformación de nuestro continente europeo y también de nuestro país y a superar la peor emergencia económica, sanitaria y social del último siglo de la historia de nuestra humanidad. El Gobierno cree, además, señorías, que estamos en condiciones de impulsar esa recuperación económica y también la modernización de nuestro país. Y para ello hay que seguir acelerando el ritmo de vacunación, recuperar la economía y proteger para no dejar a nadie atrás. No dejar a nadie atrás, señorías. Lo hemos hecho durante todo el año, todos los días, todas las semanas, todo el año de la pandemia. Por eso me gustaría hacerles, en el inicio de esta intervención, un anuncio. Me gustaría decirles que el Gobierno va a ampliar 3 meses más todas las medidas de los últimos reales decretos leyes en materia de desahucios y contratación de alquiler de la vivienda.
Está con ganas de aplaudir el grupo gubernamental esta mañana, me da la impresión.
Tenemos un compromiso y siempre estaremos ahí.
Prórroga.
No dejar a nadie atrás. El Gobierno de coalición está comprometido con la Constitución y con el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna. Y por eso, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ampliar durante 3 meses más la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando el arrendador sea o un gran tenedor o una entidad pública. En segundo lugar, extenderemos también, por 3 meses más, los contratos que puedan acogerse a la prórroga extraordinaria de 6 meses de los alquileres de vivienda en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor. Y, en tercer lugar, también por 3 meses más, la suspensión de los desahucios y lanzamientos de arrendamientos, o mejor dicho, arrendatarios vulnerables sin alternativa habitacional, incluidos aquellos aspectos de hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de su vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo, previa valoración ponderada y proporcional del juez. Señorías, todas estas medidas, como sabemos, estaban vigentes hasta el próximo 9 de mayo, finalización del estado de alarma, y todas ellas se van a prorrogar por 3 meses más. Se trata de medidas urgentes que se complementan con el conjunto de medidas de carácter estructural que ya se están llevando a cabo para garantizar el ejercicio del derecho constitucional a una vida digna, a una vivienda digna y adecuada. Entre ellas, dentro de poco, señorías, la primera ley estatal de vivienda de nuestra historia democrática. Señorías, como ya he hecho en 2 ocasiones, la última el pasado 24 de febrero, y como también nos comprometimos desde el Gobierno de España a hacer cada 2 meses, comparezco ante el Pleno de esta Cámara en cumplimiento del artículo 14 del Real Decreto 926/2020 de 25 de abril, porque se declara el estado de alarma para contener la propagación del COVID-19. Y también para presentar los avances de la política económica del Gobierno de España en lo que representa el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ayer tuvimos ocasión de aprobar en la Comisión Interministerial creada a tal efecto. El plan económico, señorías, como dije ayer ante los medios de comunicación, es, a juicio del Gobierno, el plan económico más ambicioso de nuestro país, que irá de la mano de Europa y que tiene como objetivo la modernización y el impulso al crecimiento económico en el corto, en el medio y en el largo plazo para nuestro país y, fundamentalmente, para las próximas generaciones. Quiero empezar mi intervención justamente por este punto, por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La mayor oportunidad económica de España tras su ingreso en la Unión Europea, es decir, hace 37 años.
Bueno, me temo que aquí ya entramos
ocasiones
en la
como esta,
repetición de lo que escuchamos ayer en el Palacio de la Moncloa, incluso lo que España escuchamos el lunes en el acto del diario El Sol.
Y, como sabe,
así que Juan de Dios Colmenero queda pendiente de lo que vaya diciendo el presidente Sánchez. Hola, Juan de, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Si hubiera alguna novedad o alguna concreción más a lo que ya aportó ayer el presidente, pues lo contamos de manera inmediata.
Sí, de momento nos quedamos con ese anuncio de los 3 meses más de moratoria de los desahucios que se amplían, en este caso, hasta el mes de agosto.
Entiendo que aunque no se prorrogue el estado de alarma, que es lo que antes el día 9 de mayo.
Estábamos con la duda, que esperemos que la desvele hoy también el presidente del Gobierno, que qué ocurre con la prórroga o no del estado de alarma. Ayer lo dejó nuevamente claro, insiste el Ejecutivo, insiste Pedro Sánchez en que no quiere, pues el deseo al menos, de que no haya más prórroga más allá del 9 de mayo, pero aún así, pues alguna medida como esta, no sabemos si lo CERTE, me imagino que ocurrirá lo mismo, 3 meses más de prórroga en la moratoria de los desahucios. La comparecencia, bueno, pues luego tendremos también la oportunidad de ver el cuerpo a cuerpo parlamentario, ¿no?, con los grupos parlamentarios que tienen 15 minutos, empezando por el líder de la oposición, por Pablo Casado.
Pido ya criterio a mis contertulios de esta mañana, si desean empezar por el asunto este de la prórroga del estado de alarma, que es como un debate que va y viene, que vuelve siempre a la vida pública española. Ayer escuchamos aquí al señor Ortúzar, presidente del PNV, que a la pregunta de cuáles son esos instrumentos jurídicos que el presidente dice que todos conocemos que existen y que son la alternativa al estado de alarma, o que hacen innecesario el estado de alarma, instrumentos para garantizar que las comunidades autónomas puedan seguir limitando el toque de queda, por ejemplo, limitando la movilidad de los ciudadanos, el señor Ortúzar dijo que él no sabe cuáles son esos instrumentos y que le parecería que sería muy necesario, primero, que el año que ya hemos dejado atrás se hubiera aprovechado para reformar las leyes. Esto le sitúa en sintonía plena con el señor Feijóo, por ejemplo, con el Partido Popular, el señor Casado, que viene defendiendo eso mismo, y que ahora se trataría de garantizar que esa cobertura jurídica siga después del 9 de mayo, aunque sea con una, él lo llamó, una legislación puente hasta que esté reformada la ley que hoy está en vigor y que habilite a las comunidades autónomas para tomar esas decisiones. Pero bueno, en el Palacio de la Moncloa insisten en que la intención es no prorrogar. Ahí el presidente en 10 segundos dijo 3 veces lo de es una intención. La intención del gobierno es que no haya que prorrogar el estado de alarma. Claro, las intenciones luego se cumplen o no, pero no parece que en principio esté siendo muy receptivo a las demandas de presidentes autonómicos, incluidos algunos de su partido, como el presidente de Asturias. ¿Cómo veis esta cuestión de la prórroga del estado de alarma?
Pues creo, Carlos, que al tratarse de una medida electoral y no política ni sanitaria, creo que Sánchez va a intentar custodiarla toda la que pueda, ¿no? Porque su mensaje pretendía neutralizar el efecto Ayuso y hacerlo desde la percepción de que las cosas se habían hecho tan bien que sobrevenía un periodo de prosperidad sanitaria y de tranquilidad, ¿no? ¿Qué mejor condiciones que la prosperidad para ir a votar sabiendo que el gobierno central y su terminal socialista en Madrid lo han hecho perfectamente, ¿no? La cuestión es que los planes y la vanagloria con que se anunciaron estas medidas ya se resienten de la propia duda que ofrece el plan de vacunación, con las dudas que a su vez ofrecen la vacuna de Janssen y su experiencia y escarmiento en Estados Unidos, ¿no? Sánchez estableció y prometió un orden de vacunación que sabía que no podía cumplir y que enseguida se ha demostrado que no se puede cumplir porque no depende siquiera de su criterio ni de su responsabilidad. Pero entre tanto creo que él va a apurar todo lo que pueda la sensación de que vivimos en el ámbito de la prosperidad, y creo que se producirá esa misma situación de improvisación y de desgobierno que ha caracterizado toda la gestión de la pandemia, ¿no? Terminaremos viendo a los jueces tomar las decisiones fundamentales si es que no media un ámbito legislativo o ejecutivo en el que las comunidades puedan sentirse algo confortadas.
Ignacio.
Bueno, anunciar con un mes de antelación que no se va a prorrogar el estado de alarma cuando apenas está empezando la cuarta ola de los contagios y no se sabe hasta dónde va a llegar es claramente imprudente, y es algo que Pedro Sánchez jamás habría hecho si no existieran las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Es sencillamente un intento de contrarrestar la campaña de optimismo pandémico de Ayuso. Porque el 9 de mayo, desde el punto de vista sanitario, puede ser peor que el mes de octubre cuando se decretó este estado de alarma, y la primera persona que es consciente de ello es Pedro Sánchez, que también es consciente de que probablemente no pueda cumplir ese compromiso. Por eso insiste tanto en lo de la abstención. Pero, en fin, el valor que este presidente otorga a su propia palabra pues es conocido. Claro, también aquí hay una contradicción de la oposición, porque si creen, como dicen, que es prematuro levantar el estado de alarma, pues que apoyen la prórroga. Lo que pasa es que ellos siguen jugando a tratar la pandemia como una trampa de conejos para Sánchez. Si sales por un lado te atizo, si sales por el otro te atizo también. Y también hay una contradicción entre el PP nacional y los varones. Yo creo que Pedro Sánchez está jugando a crear un estado de vértigo que haga que al final se lo terminen rogando. Otra cuestión es la cuestión jurídica. ¿Nadie conoce la alternativa jurídica al estado de alarma? Sí, no lo conocen sencillamente porque no existe. Es decir, no hay otra forma en la Constitución española de restringir los derechos constitucionales fundamentales de los ciudadanos, nada más que el estado de alarma. Esto de que se puedan restringir derechos fundamentales por ley ordinaria es una falsedad que ningún jurista es capaz de sostener. Y es un camino falso que se inventó, entre otras cosas, la oposición, el PP en su momento, para dar cobertura a su posición de no apoyar el estado de alarma en el momento máximo de la pandemia. Por lo tanto, bueno, a mí me parece, y además, esto de que se pueda atribuir a los presidentes de comunidad autónoma la capacidad de regular el ejercicio de los derechos fundamentales es sencillamente una aberración jurídica. Por tanto, yo creo que lo único que tiene sentido es si la situación sanitaria es lo suficientemente grave, y lo es de momento, como para obligar a restringir los derechos fundamentales, el instrumento jurídico está en la Constitución y se llama estado de alarma. No se puede llamar de ninguna otra manera.
Carballo.
A ver, por nuestra propia salud mental, lo que analicemos desde el estado de alarma, sí o no, deberíamos alejarnos de los posicionamientos políticos, porque es tan vergonzoso la actuación de los partidos políticos durante toda la pandemia que es imposible no encontrar que los partidos de la oposición, del Partido Popular o cualquier otro, no haya estado en una posición y la contraria con respecto a un mismo tema como el estado de alarma, y exactamente igual el Partido Socialista. Alejándonos de ese debate que es bastante vergonzoso, lo que yo sí tengo claro es que cuando se decidió que el estado de alarma terminaría el 9 de mayo, se hizo por una previsión, porque se pensaba que el plan de vacunación iba a ir de otra forma. Como el plan de vacunación se ha retrasado por lo menos dos meses, desde finales de junio hasta finales de agosto, pues lo normal sería prorrogar ese estado de alarma otros dos meses o ofrecer, como decía Varela, una alternativa legal que no existe. Cuando se decaiga el estado de alarma, que yo sepa, hay cuatro puntos fundamentales que decaen. El toque de queda, con lo cual no se puede suspender la libertad de circulación de las personas en estado nocturno, es decir, volverán los botellones. El cierre perimetral de municipio y de autonomía por toda España. La prohibición de que las reuniones sean de más de seis personas, con lo cual cada uno puede reunirse en un bar o en su casa con el número de personas que quiera, y ahora vienen las comuniones, y luego la limitación de aforos en los lugares de culto, que entramos ahora en un tiempo de romerías y de celebraciones que también puede ser muy complicado. ¿Cuál es la respuesta que tienen las comunidades autónomas y el gobierno de la nación para que estos cuatro puntos no se conviertan en desbandada? Yo, sinceramente, creo, como Varela, que no se ha actuado en nada, que no se ha avanzado en nada, y que o hay estado de alarma o todo esto se puede convertir en un despiporre.
Morodo.
Bueno, veo que, escuchándoos a todos, veo que son muy poco eficientes, porque todos nos están diciendo lo contrario, y al final la conclusión a la que estamos llegando todos, cada uno de su padre y de su madre, es que lo que nos están diciendo es mentira. Yo también estoy de acuerdo con vosotros, ¿eh? Decir además por parte del presidente del gobierno que no quiero y que no es mi voluntad no es decir que no lo voy a hacer. Es que es muy distinto. A mí me parece que ahora mismo, como la campaña de Madrid es una campaña en clave nacional, Sánchez y Casado se juegan su futuro. Los que se juegan mucho y los que se juegan poco, pero todos los que se juegan algo en esas campañas están intentando decir lo que la gente quiere escuchar. Y la gente no quiere que le digas que es para continuar el estado de alarma a partir de mayo, evidentemente. El día 5 empieza otra película, volverán, yo creo que se recolocará todo el mundo. Es muy importante lo que dice el gobierno vasco, porque ha sido decisivo hasta ahora en cada una de las actuaciones en clave de estado de alarma, prórrogas y todo lo demás. Incluso ha bastado una llamada para que lo que decían en Moncloa que no se iba a hacer, se hiciese. Sánchez tiene los apoyos para prorrogar el estado de alarma, que no se excuse en eso, porque los mismos que votaron el anterior estado de alarma, con esa abstención del Partido Popular, no le queda otra por la posición de sus comunidades autónomas, lo harán esta vez además. Y luego, en clave de gestión sanitaria, porque es que ahora lo que estamos escuchando es política. La gestión sanitaria, si hablas con las comunidades autónomas de un color y de otro, todos en sus análisis lo que te dicen es que para poder levantar el estado de alarma, sin meternos en discusiones jurídicas, no hay otra alternativa para poder mantener el toque de queda, que es lo que más les importa, pues tendría que haber un nivel de vacunación general en la población entre el 30-40%. Eso no se va a llegar en mayo, pero vamos, ni creyendo en los milagros. Entonces, los hechos son los hechos, y yo creo que habrá una prórroga de otro estado de alarma con otras condiciones, donde a lo mejor pues se levanten los movimientos entre las comunidades autónomas, y lo único que quede puede ser ese toque de queda o alguna otra cuestión más, nada más. Pero hasta Madrid, que ha tenido y ha gestionado con mucho éxito su política distinta a las restricciones de otras comunidades autónomas y del gobierno nacional, hasta Madrid te reconoce que el toque de queda es una medida útil.
Estamos escuchando la intervención del presidente de fondo del Congreso de los Diputados sobre el plan de recuperación y resiliencia que venimos contando esta mañana, que es verdad que no es la primera vez que lo presenta el presidente, y aún así está sin terminar. Falta que apruebe el documento definitivo el Consejo de Ministros, probablemente el martes de la próxima semana, y que luego lo envíe a Bruselas. Enseguida os pediré una opinión sobre lo que se sabe del plan de recuperación, y hablamos, si os parece, de la campaña electoral en Madrid con esta encuesta que está difundiendo Onda Cero, cuyos resultados enseguida recuerdo a nuestros oyentes.
Que lógicamente tiene el sector de la automoción y la urgencia de encauzar la transformación tecnológica hacia el coche eléctrico y conectado, el Gobierno de España ha apostado decididamente...
En el capítulo de la electrificación, el presidente, sabe usted que el plan de modernización, este que es, en definitiva, es el uso que se le va a dar vía concesión de dinero europeo a determinados proyectos y empresas en nuestro país, capítulo de la electrificación, porque la mayor partida de las que ayer anunció el señor Sánchez se destina precisamente a este capítulo, al vehículo eléctrico, no solo al vehículo en sí, sino a todo lo que acompaña al vehículo eléctrico, entre otras cosas la red de carga de electricidad que tiene que habilitarse en el conjunto del país para que pueda tener sentido el tener un coche eléctrico, y de eso, o sobre eso está en este momento hablando el presidente del gobierno. Mientras seguimos escuchando lo que sucede en el hemiciclo, les voy a contar a mis contertulios, porque sé que están ayunos de nuevas encuestas esta mañana, y les voy a recordar lo que dice la que estamos contando aquí en Onda Cero, que es de Celeste Tel, sobre las elecciones en Madrid el próximo 4 de mayo. Hay unas elecciones autonómicas, ¿sabe usted? Dice esta encuesta que el bloque de la derecha, que se compondría únicamente de dos partidos, PP y Vox, porque Ciudadanos, según este sondeo, se queda fuera del Parlamento Autonómico, gobernaría con mayoría absoluta, claro, porque PP y Vox, si no hay Ciudadanos o PP y Vox suma mayoría absoluta o no hay manera de que gobiernen, sumarían 72 diputados, y que por tanto el bloque de la izquierda, digamos, la alianza del PSOE con Más Madrid con Podemos, no tendría opciones de gobernar la región madrileña. En número de escaños, lo que dice la encuesta es que el PP se pondría en 61, tiene 30 en este momento, o sea que duplicaría su representación, que Ciudadanos pasaría de los que tiene a ninguno, que el PSOE perdería uno, tiene 37, se quedaría en 36, que Más Madrid cedería 2, de 20 a 18, que Vox cedería 1, de 12 a 11, y que Podemos subiría, sería el único partido con el PP que mejoraría su resultado. En el caso de Podemos, pues pasaría de 7 a 10. Por tanto, la suma de PP más Vox, 61 más 11, rápidamente, 72. Mayoría absoluta son 69, por tanto, gobernaría sin problemas la señora Díaz Ayuso. ¿Algún otro dato que aporta la encuesta? Pues estando aquí Varela, que le gusta el menudeo, pues voy a facilitarlos también. Por ejemplo, por edades, entre los ciudadanos votantes, entre los 18 y los 30 años, el partido que obtiene mayor número de votantes es Más Madrid, que es la marca de Mónica García, o de más, Mónica García y Íñigo Errejón, 11%. Seguido de el Partido Popular, que tiene el 9,3%, insisto, votantes de entre 18 y 30 años. Entre 31 años y 44, el partido que más voto obtiene en Madrid es el PP, 20%. En segunda posición está el Partido Socialista, con un 13%, y luego Más Madrid, con el 11%. Entre los 45 años y los 64, el PP se destaca con 31%, el PSOE es la segunda opción con un 18%, y aquí ya los demás se quedan muy retrasados. Más Madrid estaría en la tercera posición con un 7% de los votantes. Y el último tramo de edad, que es mayores de 65 años, ahí estaría, si viviera en Madrid, Javier Caraballo, por ejemplo, mayores de 65 años, el PP claramente es el que más votantes obtiene ahí, con el 37%, el PSOE tendría un 20%. Y a la pregunta que se hacen los encuestadores, o no que se la hacen a los votantes, pero que sale de las respuestas que ellos dan, que es, ¿quién ha cambiado de voto? ¿Quiénes votaban antes otra cosa y ahora van a votar a un partido diferente al de la última vez? Dice la encuesta que entre los votantes que ahora van a ser del Partido Popular hay un 8% que procede del Partido Socialista. O sea, el trasvase que más refleja la encuesta, y no va a ser una sorpresa para nadie, es de Ciudadanos al Partido Popular. Ahí el 59% de los votantes de Ciudadanos se han pasado al PP. Los de Vox, el 30% de los votantes de Vox se han pasado al Partido Popular. Del Partido Socialista os puedo contar que hay un 16% de los de Más Madrid que se pasan al Partido Socialista, y que a su vez hay un 8% de votantes del PSOE que se pasan a Más Madrid. Y dirá usted, ¿y de Vox se ha ido? Bueno, los que se han ido al PP, o los que ahora van a votar al PP, ninguno se va a ninguna otra formación política. Los de Vox o se quedan en Vox o votan al Partido Popular. Y Podemos, pues en el caso de Podemos, tiene una gran fidelidad de sus propios votantes y pasan a Podemos el 9% de los votantes de Más Madrid, en esta pugna que tienen ahí las dos marcas de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. ¿Alguno de estos datos os llama la atención, os sorprende de alguna manera? Primero el experto, que es Ignacio Varela. Todo esto se lo sabe mejor que yo, claro.
Bueno, es que en sus líneas básicas están todas las encuestas coincidiendo mucho. En el panorama que pintan, pues parece claro que el Partido Popular va a superar ampliamente, o cómodamente, tampoco ampliamente, va a superar cómodamente el 40%, lo que le situaría en la zona de los 60 escaños, y lo que es más importante para él, pues si hace 4 años tuvo el 45% del total del voto de la derecha, ahora se está aproximando al 80% del total del voto de la derecha. Y en todo caso también parece claro que va sumando sus votos a los de Vox. Sus escaños pues van a estar cómodamente por encima de los 70 escaños, es decir, con mayoría absoluta más que suficiente para gobernar. Que el Partido Socialista retrocede levemente, porque claro, esta encuesta le da 36 sobre 136, cuando tuvo 37 sobre 132, o sea, que es que mantener escaños en este caso es retroceder. claramente parece que Más Madrid le va a ganar la batalla a Pablo Iglesias, que de esta manera, pues sí, salvará a Podemos del ozo de la no representación, pero no conseguirá en absoluto el objetivo de batir a Errejón, y que Ciudadanos se encamina a la extinción. Claro, lo más notable es que Ciudadanos tiene cifras de lealtad de voto parecidos o muy parecidos a los que tenía UPyD en su momento terminal, por debajo del 10% de lealtad de voto, y está desalojando cerca de medio millón de votos que van íntegramente o casi íntegramente al PP o a la abstención, lo cual demuestra que, bueno, pues que ese electorado de Ciudadanos pues claramente tiene una orientación que no es precisamente de centro izquierda ni tal, sino que está profundamente adiestrado en el antisanchismo. Yo creo que es más un fenómeno de antisanchismo que de ubicación ideológica, de más de derechas, menos de derechas, etcétera, etcétera. Pero vamos, el mapa que presenta esta encuesta es muy parecido al que están presentando prácticamente todas, incluso se aproxima bastante a lo que tendría que salir de la encuesta del CIS si Ciudadanos hubiera hecho una estimación honesta.
¿Qué penaliza más a una candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, en vuestra opinión, la señora Díaz Ayuso? ¿No comparecer a un debate al que sí van los demás? Hay uno ya anunciado en Telemadrid, hay otro convocado por La Sexta. No me consta que la señora Díaz Ayuso haya confirmado su presencia en ninguno de los dos debates. ¿Qué penaliza más? ¿Dejar la silla vacía o el atril vacío, por así decirlo, o acudir al debate a un riesgo de poder perder ese debate, que es el riesgo al que se enfrentan todos los candidatos que sí que acuden? Si fueras jefe de campaña de la señora Díaz Ayuso y ella,
María Miguel Ángel Rodríguez,
como hacen los candidatos, ella dejara en tus manos todas las decisiones, te dijese qué me interesa más, arriesgo y voy, aún arriesgo de perder, salir, pues están ahí Pablo Iglesias, Edmundo Valdés, o pago el precio de la ausencia y ya está, y al día siguiente sigo con mis mítines.
Pues yo estos días me he estado acordando del perro Pecas, que si os acordáis, hace 2 años, cuando se presentó por primera vez Isabel Díaz Ayuso, que la rescató Pablo Casado, bueno, la presentó, que quería como un favor personal, porque el PP se iba a dar un tortazo enorme en aquellas municipales autonómicas, pues a Isabel Díaz Ayuso se le recordó que era la que hacía el chat del perro Pecas de Esperanza Aguirre en una campaña anterior, ¿no? Ese era un don nadie de la política, una don nadie de la política. ¿Cómo ha sido posible que esta misma persona, este mismo líder político, haya pasado del perro Pecas a resolver la ecuación del centro-derecha de eliminar y quitar del tablero a Ciudadanos y reducir a Vox a una fuerza absolutamente gregaria? Pues yo creo que todo eso ha sido por un error enorme, estratégico, de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid insistiera machaconamente en eso, accedió a bajar a su terreno, a la arena, aquella foto de las banderas famosas de septiembre del año pasado, en la que Pedro Sánchez le concedía a Isabel Díaz Ayuso la interlocución de su rango. A partir de entonces, en esta campaña, si veis, Isabel Díaz Ayuso ni siquiera se refiere a Ángel Gabilondo, no habla con él, habla con Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez también está entrando en ese juego. Ha convertido las elecciones de la Comunidad de Madrid en un pulso contra Pedro Sánchez. Que no vaya a los debates con el resto de candidatos puede entrar en esa lógica de estrategia, que es la que ha hecho que Isabel Díaz Ayuso se convierta en un fenómeno, en el efecto Ayuso, con doblando en diputados, cuando viene de hace tan solo 2 años de estar en riesgo de que lo pasara tanto Ciudadanos como Vox.
Morodo.
La pregunta yo no sé. No soy una experta en la materia. Yo creo que es peor ir y hacerlo mal que no estar. Porque luego la silla vacía se te olvida enseguida y los debates tienen, no sé, bueno, pues se sigue como se sigue. Pero yo lo que veo de las encuestas y lo que veo de la, no sé, si me parece que Ayuso tendría que tener confianza suficiente como para asistir a todos los debates. Y esa confianza se la da a la calle. Si vas con ella a cualquier acto, o incluso sin ser un acto, es decir, que no vaya, parla. Distritos, los más, para que me entiendan los que no son de Madrid, los distritos más populares, más supuestamente de izquierdas y con más voto de izquierdas. Si la reciben como si fuese Beyoncé, es alucinante, de verdad. Esto es algo como que no había pasado desde los tiempos de Esperanza Aguirre. Con esto no me anticipo a los resultados electorales, pero es así. Y basta con pasar una jornada de campaña electoral con ella e irse no al barrio de Salamanca, sino pongo parla y el recibimiento es ese. No por libertad de que me haya permitido eso de libertad, restricciones. Fijaros, yo lo que creo es que aquí es ruina, no ruina. Y a Ayuso se la identifica con la no ruina, porque en todos estos barrios es gente que necesita seguir trabajando para mantener a la familia, para comer. Muchos de ellos pues trabajan ellas en tiendas, ellos son en el sector de la hostelería y es ruina frente a no ruina. Una cosa, porque todas las encuestas, y lo ha explicado muy bien Varela, no voy a entrar yo en el detalle de la letra pequeña, es verdad que hay una tendencia y todas señalan esa mayoría absoluta. Ciudadanos no tiene salvación y ojo porque este fin de semana en algunas de esas encuestas internas había alguna que apuntaba el riesgo de que Pablo Iglesias no entrase. Yo no me lo creo, pero sí que me parece que Pablo Iglesias se va a meter, si el nivel es solo que entre Podemos, pues es que es un nivel muy bajo. A mí me parece que se va a meter un gran batacazo porque los resultados van a ser malos aún entrando en la Asamblea, y dejar una vicepresidencia aparente a la Asamblea de Madrid y sacar unos resultados mediocres, es que no entiendo dónde está la jugada. Pero estas elecciones, es verdad, es Ayuso Sánchez, pero Casado está ahí. Y Casado está detrás de Ayuso, y aunque no lo estemos viendo en estos momentos, esto, si gana Ayuso, será un revulsivo muy importante para Casado, porque aunque planteemos que es que Ayuso es la alternativa, Ayuso no es la alternativa hasta que no pasen unas próximas elecciones generales. Ayuso, Casado tiene una nueva oportunidad y puede marcar un punto de inflexión. Y sería la victoria de Ayuso y la derrota de la política y de la gestión de la pandemia de Pedro Sánchez. Por eso el presidente del gobierno se está implicando tanto. Pero uno de los fontaneros, que a mí me llama la atención, uno de los fontaneros de estos de Moncloa, que lo saben todo, que creen saberlo todo, sostiene estos días que, según los datos que ellos manejan, y por eso se está implicando tanto el presidente del gobierno, Ayuso ganará, pero realmente no va a poder gobernar, y que eso marcará la gran crisis y el desmoronamiento interno dentro del Partido Popular. Eso sería así si se diese esa hipótesis. Pero bueno, yo lo apunto, lo dejo ahí. Lo que dicen desde el otro lado los fontaneros el fontanero es eso, que sus datos lo que apuntan es que Ayuso, por mucho que señalen las encuestas en esta dirección, que Ayuso ganará, pero que no va a poder gobernar. Yo no me lo creo porque vemos las otras encuestas, pero vamos, que ahí están todas las variables.
Amón, es que asistir a un debate no tendría que ser una elección, sino una obligación. Creo que es una obligación. Y las razones por las que Díaz Ayuso se distancia de Telemadrid no son ya por su animadversión hacia cómo se gestiona el medio, que tendría que serle leal, y no lo es en absoluto. Quiero decir, no tendría que ser leal desde la perspectiva de que un gobernante concibe una televisión pública, ¿no? Y creo que es una obligación, y las dudas provienen de lo temeraria e incendiaria que puede llegar a ser cuando se descontrola, ¿no? Eso no sé si terminaría perjudicándolo, pero digamos que Díaz Ayuso en directo, en un calentón, en un escenario hostil que en realidad le beneficia porque sería una especie de todos contra Ayuso, puede resultarle contraproducente alguna ocurrencia, alguna butad de las que prodiga cuando la situación no está suficientemente controlada. No es lo mismo un canutazo o leer un texto en la Asamblea de Madrid que exponerse a la incertidumbre de un debate donde se pueden cometer muchos errores. Y como está en situación de gloria, entiendo desde la punta de vista de los estrategas que quieran preservarla de algunos peligros, pero no es aceptable desde el punto de vista de la responsabilidad política, porque creo que Díaz Ayuso se debe a los ciudadanos a los que gobierna, y que se debe, por supuesto, al contraste de sus ideas con la de los demás en un debate político, ¿no? Y sí me parece que su gran motor, como apuntaba Varela, es claramente el antisanchismo. Por eso le ha convenido desde el principio que Pedro Sánchez la eligiera como antagonista, y por eso echaremos de menos también, no ya Ayuso, sino al propio Pedro Sánchez, ¿no? Son los dos grandes ausentes del debate de Telemadrid, Sánchez y Ayuso.
Pero Rubén, de los calentones de la candidata del Partido Popular, que bueno, hemos visto y ahí están los antecedentes y la hemeroteca, algunos de ellos también exagerados en las redes sociales, ¿eh? Pero a mí me parece que ella, en este tiempo, si vemos las intervenciones en la Asamblea, ha mejorado muchísimo la capacidad de controlar y de manejar esos calentones, que no sé si no su efectividad no resultaría también, igual que en la Asamblea, en los debates parlamentarios, donde todo va muy preparado, pero en los debates también. Y sí, tienes razón en un punto, y es que su campaña está muy dirigida, está muy bien preparada, y a mí me parece que está consiguiendo mantener siempre ella, hacer que sea la que lleve la iniciativa, y desde Moncloa, que es de donde están dirigiendo la campaña de Gabilondo, y ahí va, porque claro, además de resultar confusa, pues están haciendo que la credibilidad de Gabilondo por los mensajes y algunas de las cosas que le hacen decir afecten a esa credibilidad que tenía el candidato socialista, que yo creo que como persona seria, crédito, puede no ser el mejor mitinero, pero bueno, tenía una posición y una imagen pública. Pues esa la están destrozando, pero porque la dirección viene desde Moncloa.
Pero de todas formas, esto del debate sobre el debate es un clásico en todas las campañas electorales. Como es un clásico que el ganador trate de imponer sus condiciones a todos los demás, ¿no? En el caso de Isabel Díaz Ayuso, es verdad que ella está en posición de no arriesgar, y precisamente por eso lo que quiere es un solo debate y lo más lejos posible del 4M. Y bueno, yo creo que está haciendo una especie de chicken game, ¿no? De decir, bueno, pues yo planteo el riesgo de, asumo el riesgo de la silla vacía, pero les planteo a los otros el riesgo de un debate sin la protagonista de la campaña, que no sería debate. Bueno, al final yo estoy convencido de que habrá un debate y que estará Isabel Díaz Ayuso, porque esto ha cambiado. Antiguamente es verdad que se podía pagar el precio de no estar en un debate o de sabotearlo sin tener gran castigo. Yo creo que eso en los últimos años ha cambiado. Y respecto a lo que decía Carmen, no deja de tener su gracia que todas las esperanzas del Partido Socialista en estas elecciones consisten en que Ayuso gane por tanto, que acabe hundiendo a Vox y por lo tanto condenándose a sí misma. Es decir, que de alguna manera la apuesta de estos fontaneros con los que tú hablas es que Ayuso le vaya incluso mejor de lo que dicen las encuestas, ¿no? Que sin llegar a los 68 escaños.
Y lo que pasa, claro, que vos pues, ha tenido Vox un momento de decaimiento en estos días que llevamos de pre-campaña, que se los ha alegrado Podemos con eso de Vallecas. Y sobre el debate, más allá de que yo creo, como Rubén, que esto tendría que estar regulado y que sea obligatorio que exista un debate, más allá, lo que yo no tengo nada claro es qué incidencia real tienen los debates electorales en las elecciones. Porque aquí, cuando hablamos de debates electorales, siempre pensamos, pues, no sé, de Kennedy y Nixon, o aquellos que hubo primero con Felipe González y Aznar, pero es que la inmensa mayoría de los debates electorales, la incidencia que tiene luego en las elecciones es mínima, entre otras cosas porque los partidos políticos han conducido los debates electorales a tal peñazo, son tan aburridos los debates electorales que están tan medidos en los tiempos, en los temas, que no son ni debate, y son eso, un auténtico peñazo.
Una pausa.
Tiene razón Javier, salvo que alguien cometa un error clamoroso. Y es cierto que Isabel Díaz Ayuso, en los debates electorales, no estoy hablando del Parlamento, en los que yo le he visto participar, desde luego de los seis que van a acudir, yo creo que es la más floja y la que más riesgo corre de cometer un error que le penalice, y ella está en posición de no arriesgar, por tanto trata de reducir el riesgo lo menos posible, nada más.
Carlos, por cierto, estamos siguiendo el debate como las películas porno del Plus, ¿no? Entre líneas, ¿no? Digo, a Sánchez le escuchamos así todo el tiempo.
No, más bien como el sorteo de la lotería.
Ah, vale. La pregunta es, si Rubén se acuerda
no pone tanto,
de las películas, si Rubén se acuerda de las películas porno del Plus, ¿cuándo le toca la vacuna? Esta es la pregunta.
No, que es como criptado de fondo él.
Pero la tuya también tiene rayas.
De las películas.
Esto es como el sorteo de la lotería. Están los niños cantando los números y cuando sale el gordo se conecta y se dice, a ver qué ha dicho.
Venga,
pero
a ver
es
si
que,
sale el gordo.
Pero es que de momento, mira, os cuento lo que sé que ha dicho. Aparte del anuncio que hemos escuchado antes de la prórroga de los tres meses para las medidas, pues ha contado el presidente del gobierno que España va a ser la economía que más crezca de la zona euro el año que viene. O sea, el dato de la presión del Fondo Monetario Internacional, que siempre olvida mencionar el presidente, que fuimos la que más cayó el año pasado, por eso es más fácil que seamos la que más crezca, porque es la comparación con lo del año pasado. Ha dicho el presidente que estamos entre los países con mejor desempeño en la vacunación. Esto también lo dijo ayer. Ahora me le están aplaudiendo. Mira, ahora me he perdido por tu culpa lo que ha dicho.
Yo creo ha dado el tercero ahora, creo.
La fecha.
Ha dado el tercero. Eso es una
aplauso. Un quinto premio.
No había hablado para que le aplaudan entonces.
No, por la duración de los aplausos es un quinto premio. Hacemos una pausa y enseguida le pregunto a Juan de qué es lo que ha cantado el presidente. Ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero.
Bueno, os confirmo que los aplausos al presidente es porque ha anunciado los millones de dosis de vacunas. Yo creo que esto también lo había anunciado anteriormente, pero días atrás. Pero bueno, la previsión de que vamos a recibir entre abril y junio, si no tenemos nuevos reveses, 38 millones de dosis de la Pfizer y de la Pfizer-BioNTech y de AstraZeneca, Moderna y Janssen, dice el presidente, una vez que lo de Janssen se pueda reactivar o recuperar. Y que, por tanto, se mantiene la estimación de poder llegar a finales del mes de septiembre con toda la población española que lo haya querido convenientemente vacunada. No veo tampoco mayor novedad en este aspecto respecto de todo lo que viene contando el presidente en las homilías o comparecencias anteriores. La verdad es que el presidente ha abandonado ya por completo el formato de comparecencia breve, incluso de discurso conciso. Se tiende cada vez más a extenderse. Ignacio Rodríguez Burgos, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, los inversores aquí atentos a Sánchez y a su nona presentación.
Y ya hay reacciones a Sánchez.
Del RTR. Hay cosas muy curiosas que están pasando mientras está hablando el presidente del gobierno en el Congreso y que tiene que ver con algunas de las cosas que está haciendo su gobierno. Por ejemplo, ¿sabéis que se ha habido un acuerdo entre Podemos y el PSOE para establecer un recargo en el IBI a las viviendas vacías? Bueno, os recuerdo que este recargo ya existe desde el principio del siglo. Lo que no existía era la definición de qué es el reglamento que establece qué es vivienda vacía, lo cual recuerda un poco al conde de Romanones, que decía aquello de hagan ustedes las leyes y déjenme a mí el reglamento, es decir, el imperio de la letra pequeña. Pues bien, he estado mirando en el Instituto Nacional de Estadística y lo más interesante es que ayer el Instituto Nacional de Estadística decidió dejar de contabilizar las viviendas vacías, lo cual está bien porque se necesita saber cuántas viviendas vacías hay en este país para establecer el recargo. En 2011 había 3.400.000 viviendas vacías en España. Pero como no está claro la definición de vivienda vacía y no está claro tampoco la situación en la que se encuentra esa casa, pues al final lo que ha decidido el INE es que va a cambiar todo el sistema de medición de esto y lo va a decidir por el consumo eléctrico. También, muy atentos a esto de las prórrogas, tanto del alquiler de colectivos vulnerables como de desahucios. Y los mercados europeos han abierto a la baja. Ahora mismo el IBEX cae un 0,1% y, como digo, muy pendientes al plan RTR. Suena parecido a otra cosa, pero en realidad es recuperación, transformación y resiliencia. Y muy atentos porque no ha llegado todavía ni un solo euro y porque el Tribunal Constitucional alemán está revisando precisamente si se atiene a la ley constitucional alemana esto de los fondos europeos. A ver si nos va a pasar con la Janssen. Y se va a suspender esto.
No creo.
Y bueno, mientras llegan los cuartos o no llegan los cuartos, una cosa está clara y es que todo nos va a salir más caro. El IPC se confirma, estadística confirma que el IPC ha subido un 1,3% en marzo, los precios suben un 1,3%, es la mayor alza en dos años por el encarecimiento, entre otras cosas, de la energía. En marzo no hubo Filomena, pero se puede decir que hubo mortadela. La electricidad y los carburantes subieron también.
Gracias, Ignacio.
Hasta luego.
Gracias. Indultamos aquí en Amón. Bueno, ha terminado ya. Antes lo digo y antes termina el presidente. He dicho que últimamente se extiende, pues justo ahí terminó la comparecencia. Y ahora está el señor Casado en el uso de la palabra en la tribuna del Congreso. En el boletín de nuevo escuchamos lo que se está diciendo allí. Porque ahora queremos indultar a alguien, Amón.
Bueno, creo que nunca hemos indultado en esta sección a un animal, y menos a un animal de ficción, así es que procede a hacerlo con el simpático pajarillo que representa la no menos simpática red social Twitter. Y quien dice red social dice red sociópata, hasta el extremo de que Twitter debería modificar su iconografía. Quedaría mucho mejor, por ejemplo, un cuervo, un buitre o cualquier otra criatura carroñera. Pues carroñeros son ciertos pajarracos que revolotean circularmente en esta red social al acecho del cadáver de un torero, fomentando el yihadismo con la misma ferocidad que la islamofobia, o haciendo chistes de judíos o de maricones o de víctimas de tarras. Por eso entiendo el plantón de Ada Colau. Se ha dado de baja hastiada del desgaste que supone este abrevadero, emponzoñado por los trolls, los memes, los memos y los activistas anónimos, mimetizados con la turba para linchar y matar con las palabras. Y no creo que sea un problema de código penal, que debe aplicarse, obviamente, en caso de injuria, de difamación, de apología terrorista, de incitación al odio, sino un problema de estricto civismo o de estricta humanidad. Que Twitter no sea la sociedad no significa que esté fuera de ella, y conviene observar al pájaro azul, menudo pájaro, porque esta burbuja que degenera en estercolero sí denota en sus extremos los humores de una sociedad, tanto como la retrata en el subconsciente y en sus pulsiones. Existe una desproporcionada indulgencia en el culto a la red social como alegoría de la pluralidad planetaria, pero Twitter no es siempre el ágora donde Platón pasea de la mano con Aristóteles. Muchas veces es una corrala nauseabunda donde se estira puñal por la espalda aprovechando la oscuridad y la confusión. Confusión, decía, comunicar no es informar, del mismo modo que la inmediatez no equivale a la espontaneidad. Y de Twitter seguimos hablando. Por eso no es tan difícil poner en órbita un hashtag, ni siquiera para solidarizarse con Rocío Carrasco.
¿Qué tal, Marisol Parada? Buenos días.
Buenos días, Carlos Alsina.
Unos Callahan para estas personas, por
favor.
Os
presento la nueva colección Primavera-Verano de Callahan, ya disponible en callahan.es. Tienes las últimas tendencias, colores y diseños fabricados con los mejores materiales y equipados con su exclusiva tecnología Adaptation, que se adapta al pie y a tu forma de caminar. Prepara tu armario y disfruta caminando esta primavera con Callahan Adaptation, fabricados en España por expertos artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es.
Os deseo que tengáis un día estupendo. A Javier Caraballo, hasta el próximo día. Caraballo, gracias por participar en nuestro podcast, por cierto, de 1931.
Bueno, tenemos que hablar de eso porque estoy recibiendo cientos de felicitaciones por la voz de Antonio Machado y quiero matizar que no se conoce exactamente, pero que bueno, sería así.
Sería así. Que tengas buen día, Javier. Gracias, Ignacio
Varela. Colosal el podcast, colosal.
Ignacio Varela, que es quien encarna a Melquíades Álvarez en este podcast. Adiós, Ignacio, hasta el próximo día.
Gracias, encantado. Es la única forma que he tenido de que me entreviste al Sina.
Es que he dejado los créditos del podcast para el final de esta tertulia y me he metido en las noticias, perdonadme. Carmen Morodo, hasta el próximo día, que tengas buena...
Buen día, Amón, desconecta el porno ya.
Adiós, Amón.
Qué bien habría hecho yo de Juan Belmonte.
Pon la careta de él.
Qué bien habría quedado.